Bienvenidos a un programa especial de Radio San Gabriel, un programa que vamos a hablar sobre inteligencia artificial y para ello tenemos a unos locutores muy especiales que son alumnos del colegio, alumnos de primero de la ESO, si no me equivoco, exalumnos míos, muy muy queridos. Conmigo están Genoveva. ¿Cómo estás, Genoveva? Buenas tardes.
Hola, buenas, bien.
Jorge Holgado, ¿cómo estás, Jorge?
Muy bien.
Alan.
Hola, buenas.
Y a los mandos, nuestro querido amigo Pablo, que sin él sería imposible hacer este programa, ¿no? Bueno, hoy creo que habéis estado tratando el tema de la IA en vuestro programa, en el Medio Campo. Y sí. Habéis hablado unas cuantas cosas que habéis comentado, hablando de cómo puedes usarlo en clase, qué no debéis hacer, posibles riesgos, usos un poco éticos a lo mejor, ¿no? Como usar imágenes de otras personas para hacerse pasar por ellos y que en el meme puede estar gracioso, pero eso llevado a falsear imágenes que han dicho un presidente o tal, pues puede ser algo peligroso. Pero yo me quiero centrar más en la parte quizás que más nos toca, que es la parte educativa. Y como hemos comentado antes en off, ¿no? Off the record, antes de la grabación, preguntándole a la IA, a una de ellas, a ChatGPT concretamente, de la que tú has comentado, qué es la inteligencia artificial, nos ha dado una definición como más, poquito más compleja, y luego le he preguntado cómo se lo contarías a un niño. Entonces vamos a pensar que hay gente que nos escucha, que a lo mejor esto del ChatGPT no lo ha oído hablar mucho y lo de la IA le queda como un poco fuera, ¿no? Ajeno a él. Entonces vamos a ver cómo se lo explicarías a un niño. Alan, aquí tienes un breve texto. ¿Cómo se lo explicarías tú a un niño lo que es la IA?
La inteligencia artificial es como enseñar a un ordenador a hacer cosas inteligentes, como pensar, aprender o como lo hace un ser humano. Es como tener un robot que pueda aprender a hacer cosas por sí mismo, como reconocer imágenes, entender lo que le dices o tomar decisiones. Es como enseñarle trucos a una mascota, pero en lugar de un animal es un ordenador o computadora.
Venga, eso lo ha puesto ChatGPT. Ahora mismo, ¿pensáis que este uso que le hemos dado en este momento ha sido un uso negativo o ha sido un uso educativo?
En mi opinión, creo que educativo, porque hay gente que no lo sabe y el fin del mensaje que ha creado es informar.
Vale, en este caso, aquí, en principio, no había riesgo de que fuese una información veraz o no veraz. Por ejemplo, si tú le preguntas cosas sobre la historia y no las contrastas, a lo mejor puede estar manipulado, vamos a suponer que no, pero imagínate que sí, habría que contrastarlo, ¿no? Habría que curar la información, buscar en más lugares, en más sitios, pero para este tipo de cosas puede estar bien, puede ayudarte. Para ordenar tus ideas, para ampliar tu vocabulario, para aprender inglés incluso.
Sí.
Vale, vamos a hacer una pequeña demostración. Ahora, dentro de un poquito, en la que vamos a hacer una interactuación con la IA, en la que van a poder escuchar las personas que nos oyen, los oyentes, cómo sería una interactuar con ChatGPT, con una IA real, ¿no? Yo os quiero hacer unas preguntas que también me ha ayudado de la inteligencia artificial para hacerlas, aunque luego yo voy a hacer las mías propias, pero me ha parecido adecuadas algunas. ¿Qué es lo que más te atrae o lo que más te gusta de la inteligencia artificial? Jorge.
Pues la posibilidad de que pueda crear cosas que normalmente requieren que un humano las piense. Pueden ser cosas sencillas o cosas complejas.
Eso te atrae, te llama la atención, te fascina. Genoveva, ¿cómo crees que la inteligencia artificial está impactando en nuestras vidas?
Pues yo creo que está causando un gran impacto. Yo personalmente no la utilizo mucho, porque yo tiro más de Google, que también es una especie de inteligencia artificial, pero no sé, no como tal. Pero yo creo que hay gente que le puede beneficiar muchísimo, pero también puede ser muy peligrosa.
Alan, ¿qué piensas que riesgos puede haber en la inteligencia artificial? Y aquí especifica algunos como puedes. ¿Piensas que puede hacer que se pierdan empleos, trabajos? ¿O qué opinas?
Como bien dijo Genoveva, me parece que es muy peligrosa, aunque también puede ser beneficiosa en algunos casos. Pero es más bien peligrosa porque esa información, hay algunos sistemas que pueden detectar que es de ChatGPT. Y por esa cosa, pues te pueden desemplear o pueden no aceptarte en un trabajo o en algún proyecto del colegio, pueden no aceptártelo.
Vale, o sea, yo te percibo un poco por tus mensajes un poco que estás dando durante el día de hoy, con un poco de miedo, ¿no? Hacia la inteligencia artificial, eres un poco escéptico. ¿No crees que la inteligencia artificial pueda traer beneficios? Puede ser que sí, pero tú estás viendo más la parte... En un debate, tú serías la parte contraria a la inteligencia artificial. Irías en contra.
Sí.
Y Jorge, por lo que ha comentado, Genoveva está un poco más neutral porque quizás la conoce un poquito menos o la usa menos. Tú estás un poco más a favor, viendo las partes positivas de la inteligencia artificial.
Sí.
Vale. Pues vamos a generar un pequeño debate, si os parece. No vamos a convencernos, o a lo mejor sí, pero vamos a hablar un poco con cierto rigor, ¿vale? A ver, en la escuela, la educación, ahora ha surgido un tema ahora mismo, en este momento, que ha dicho Genoveva, que ya usa Google. ¿Qué es Google? Google es un buscador. Bueno, Google es una empresa, ¿no? Pero Google, en principio, nace como un buscador. También hay un Google Chrome, que es un navegador web, y Google también es una empresa, pero como nosotros conocemos Google, cuando decimos vamos a buscar en Google, ¿qué es? Buscar en el buscador. Buscador no es el único, conocéis otros como Bing, Yahoo, otros. El más famoso es Google, ¿no? Claro, Google es un buscador que lo que hace es buscar palabras relacionadas con lo que tú has estado buscando, ¿no? Y te busca un montón de páginas, miles de páginas en muy poco tiempo. Y si tú coges esa información que sale directamente en Google, la primera página, la primera indicación, y solo te quedas con eso, ¿eso tiene mucho valor? ¿Tiene mucho rigor? ¿Eso es veraz? Probablemente no. ¿Alguna vez habéis cogido algún trabajo, habéis hecho algún trabajo, no digo copiando, que también, seguramente, sino buscando, todo lo hemos hecho, buscando lo primero que te aparece, y quizás eso tampoco es muy veraz, ¿no? Vale, ¿dónde sí puedo encontrar cierta veracidad? Dentro de las plataformas, o dentro de Google, dentro de ese buscador, entre esos navegadores, dentro de Internet. ¿Dónde? Pues en páginas oficiales, páginas de organismos oficiales, páginas de enciclopedias. La Wikipedia tiene sus riesgos, pero tiene cierta veracidad. Hay cosas que están bastante bien y cosas que a lo mejor no están bien curadas, ¿no? Revistas digitales, periódicos, que pueden tener cierto sesgo, pero hombre, en principio El País, una mentira... Se pueden equivocar, ¿eh? Porque eso también se conoce las fake news. Pero si tú coges y buscas... Esto es un debate, ¿no? ¿Ha muerto no sé qué actor? Y luego no está muerto. Eso es una fake news. Yeah. ¿Cómo puedo saber si eso es verdad o no? Vale, yo lo he visto en Facebook. Oye, está en Facebook. ¿Pero quién lo ha subido a Facebook?
Claro.
Tú haces el seguimiento y dices, voy a buscarlo en El País, voy a buscarlo en El Mundo, voy a buscarlo en la ABC, voy a buscarlo en... Y lo buscas en 10 sitios diferentes y todos confirman la misma noticia. ¿Eso puede ser más veraz? ¿Puede ser más real? Sí. Vale, la inteligencia artificial, si tú le preguntas lo que tú quieras, ¿qué hace? Busca en páginas, en datos que le da la gente, en un montón de cosas, pero puede tener el mismo valor que lo que tú buscas en Google, si no lo sabes curar, no lo sabes contrastar. Vale, a nivel educativo, claro, tú estás diciendo, me parece muy bien, Alan, ¿cómo dices? Te pueden... pillar, ¿no? Pueden ver que lo has plagiado, que lo has sacado de la inteligencia artificial. También hay plagios en Google. ¿Cuántos trabajos habéis hecho en los que habéis cogido Wikipedia y la habéis fusilado, hecho copiar, pegar? Y no habéis hecho nada más que leerlo. Y es que no, ni lo habéis leído. No te digo a vosotros, ¿eh? No digo, a lo mejor vosotros no. Pero hay niños que lo han hecho. Y adolescentes y adultos que lo han hecho. Copian y pegan. Y no se lo han leído. Entonces, ¿qué estabas diciendo sobre Mozart? ¿Sí? ¿De dónde era? No lo he leído, es que lo he copiado de Wikipedia. Vale. ¿Eso tiene muchísimo rigor, tiene mucho valor? Pues a lo mejor sí, pero tú ni siquiera te lo has leído. Entonces, claro, si tú con ChatGPT le preguntas cosas y le vamos induciendo y luego, como dice él, de ahí tú sacas ideas y lo depuras, pues a lo mejor no es un mal uso, ¿no?
Recuerdo el año pasado un equipo haciendo una presentación. Creo que lo copió de una organización y estaba hablando más de donaciones a esa organización que de la información que estaban buscando.
Claro, esas cosas pasan.
Pero con lo de ChatGPT, el problema de ChatGPT es que hay mucha gente que, como tú dices, simplemente copia y pega, y aunque él busque la pregunta, yo conozco gente que como que sí se lo había leído y cambia algunas palabras, pero igualmente porque no, la mayoría de gente no saca ideas principales, como decía Jorge. La mayoría de gente simplemente copia y pega, igual se lo lee, cambia alguna palabra tal, pero no, nunca. La gente que usa ChatGPT, porque es que yo en mi clase hay un montón de gente que lo hace.
O también hay páginas que se dedican a lo que te escribe ChatGPT, pasarlo a palabras que diríamos nosotros.
Vale, entonces, pero eso es una realidad, ahora mismo. ¿Pensáis que eso se puede trabajar, se puede regular, se pueden crear leyes, lo que queráis? Y de hecho se deben crear y tienen que ser leyes que tengan que ver con la ética. Por ejemplo, si tú le preguntas, le dices a ChatGPT o a Dalí, a las típicas, quiero que crees una imagen del actor Brad Pitt con la camiseta del Real Madrid. Te va a decir que no, porque no puede usar imágenes de personas reales y no puede usar marcas. Ya es una regulación. ¿Vale? Entonces imagínate, tú dices, vamos a decir algo bueno, no vamos a pensar en lo malo, vamos a pensar en algo bueno. Imagínate que ponemos que LeBron James ha fichado por el Real Madrid de la ACB y tú lo haces falso con pues ChatGPT no te deja hacer eso. Otras inteligencias a lo mejor sí, pero entonces ahí ya hay cierta regulación. Eso que tú lo vas a hacer como una broma para enseñar a tus amigos. Pero si la gente lo usa con mal uso, imagínate que ponen, como decías, ¿no?, la cara de Alan que está en un supermercado robando y Alan no ha sido. Eso da miedo, o sea, eso es un uso peligroso, ¿no? También se puede hacer con Photoshop hace 20 años. O sea, no es una cosa, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Pero yo lo que creo que la ignorancia, el desconocer, no te hace protegerte de esto. Si pensáis que hay riesgos, que los hay, lo mejor yo creo que es protegerse. ¿Cómo? Conociéndolo. Sabiendo cuáles son sus beneficios, sus prejuicios y saber usarlo y darle cabida. Nosotros tenemos un grupito de investigación en el cole que se llaman Sueñan los gabrielistas con ovejas eléctricas, los que forman parte, no sé si conocéis a Chema, sí. Álvaro, el profesor de música,
sí.
Rafa, también, Roberto, sí, Jorge Postigo, Begoña, no sé si me dejo alguien más, y yo mismo, estamos ahí metidos, y Robert también, el profesor de secundaria, no sé si le conocéis, estamos metidos en ese grupo y estamos investigando no solo ChatGPT, sino un montón de inteligencias artificiales diferentes, de voz, de un montón de cosas, para ver qué aplicaciones pueden tener en clase, en el aula, y si podemos anticiparnos para que no haya esos riesgos que vosotros decís, pero también para coger los beneficios. Oye, ¿y si esto es una buena cosa para aprender? Vamos a hacer una simulación y ahora mismo decidimos, y con esto nos vamos, ¿vale? Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal?
Great. If you need anything else, just let me know.
Hola, te estoy hablando en español. ¿Qué tal?
Hola. Estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Hola, mira, estamos haciendo un programa de radio con alumnos de primero de la ESO y estamos hablando de los beneficios y de las de los perjuicios que puede tener la inteligencia artificial en la educación y en la vida en general. ¿Nos podrías ayudar a darnos algunas ideas de beneficios y de peligros o posibles peligros que pueda tener la inteligencia artificial?
Claro que sí. Dos, acceso a la educación. La IA puede facilitar el acceso a la educación en áreas remotas o con recursos limitados a través de plataformas de aprendizaje en línea y tutoriales interactivos. 3. Automatización de tareas administrativas. Los sistemas de IA pueden ayudar a reducir la carga de trabajo de los educadores al automatizar tareas como la corrección de exámenes, la gestión de calificaciones y la planificación de lecciones. Alimentación instantánea. Los sistemas de IA pueden proporcionar retroalimentación inmediata a los estudiantes, ayudándoles a identificar áreas de mejora y a mantener su motivación. Posibles peligros de la inteligencia artificial en la educación. 1. Sesgo algorítmico. Los algoritmos de IA pueden estar sesgados y perpetuar desigualdades existentes, como el sesgo racial o de género, si no se desarrollan y aplican con cuidado. 2. Dependencia tecnológica. Excesiva dependencia de la tecnología puede llevar a la pérdida de habilidades básicas y a una menor capacidad para resolver problemas de manera creativa. 3. Privacidad y seguridad. La recopilación masiva de datos en entornos educativos por parte de firmas de IA plantea preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de la información personal de los estudiantes. 4. Desplazamiento laboral. La automatización impulsada por la IA podría afectar negativamente a los empleos relacionados con la educación, como los profesores y administradores escolares, si no se gestionan adecuadamente. Estas son solo algunas ideas para explorar en su programa. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la educación.
Vale, vamos a cortarlo aquí. Esto se queda guardado, se queda registrado. Y nos ha dado unas ideas de posibles beneficios y posibles peligros. Esto es su respuesta. No es la ley ni es la Biblia. Quiero decir que no es algo que sea inamovible y que no tenga... pero para generar un debate, como idea, puede estar bien. Evidentemente, también está muy bien que nosotros busquemos esas propias preguntas. Pero si no te surgen, ¿eso te puede ayudar a aprender, a hacer mejores preguntas, a formularlas mejor? A lo mejor sí, ¿no? Geno.
Ya, pero la inteligencia artificial que has utilizado ha dicho, el primer beneficio que ha dicho, que puede la inteligencia artificial puede favorecer
acceso a la educación.
Al acceso a la educación.
Ese ha sido el segundo, que el primero se lo ha saltado. Sí. El primero era la personalización del aprendizaje. Los sistemas de IA pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante ofreciendo materiales y actividades personalizadas. Y el segundo, acceso a la educación. La IA puede facilitar el acceso a la educación en áreas remotas o con recursos limitados a través de plataformas de aprendizaje en línea y tutoriales interactivos.
Pero eso no es muy real, porque en una zona que no tenga recursos, los recursos necesarios para tener una educación que la imparte una persona, tampoco van a tener dispositivos tecnológicos con inteligencias artificiales.
Bueno, yo creo que esto, como todo, es debatible. A ver, yo creo que hay una parte que no tenemos que dejar de lado, que es inteligencia artificial. La palabra artificial es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre artificial y humana? Lo que tenemos que hacer es ser humanos y distinguirnos de todo lo que es artificial. Quiero decir, ¿tú tienes miedo de que te quite el trabajo una inteligencia artificial? Puede ser que te lo quite. Pero a lo mejor lo que tenemos que preocuparnos o pensar más es en lo que nos hace humanos y lo que puede hacer una máquina. O sea, pensad también hace unos años, cuando en el campo la gente cogía las aceitunas a mano. Y ahora ya no. ¿Cómo las cogen? Con desbrozadoras y con máquinas, ¿no? ¿Y qué decían? Que no era igual, que no sé qué. ¿Sí o no? Las uvas las aplastaban con los pies. ¿Y ahora cómo lo hacen? Con máquinas también. También dejó sin trabajos a la gente. Quiero decir que a nivel de empleo puede ser un peligro. Pero ¿y si nos hace la vida más fácil en el sentido de las actividades mecánicas, que son riesgo de las cosas, las hacen ellos y nosotros nos dedicamos a lo humano? ¿Qué es lo humano? Lo más humano, lo que estabais hablando, la creatividad, la música, el arte, el hablar, el mirarnos, el acompañarnos. O sea, yo creo que cuando si tú tienes miedo a que una inteligencia artificial te quite el trabajo a un profesor, es porque lo único que haces es dar información. Entonces, si solo haces eso, tú con tu móvil y yo con el mío, incluso con muy buena información y sabiendo buscar, a lo mejor el profesor no es necesario. Pero si el profesor lo que te hace es te acompaña, está contigo, te ayuda, te motiva, te enseña a que te plantees estas cosas, tú le enseñas a él, os ayudáis, generáis espacios de creatividad, de ese tipo de cosas, entonces yo no estaría preocupado como profesor. Porque ese es mi trabajo, más que dar información, porque yo creo que la información ya la tenemos todos, ¿no?
Ya, pero un profesor igual es un trabajo que es más complicado que lo quite la inteligencia artificial, no porque no pueda dar información, pues por lo que tú estás diciendo, pero por ejemplo una persona que trabaja en la gasolinera...
Pero eso antes de la inteligencia artificial ya la están quitando el trabajo. Yo de hecho he echado alguna vez en gasolina en un sitio donde no hay nadie. Nadie de nadie, lo sabéis, aquí cerca. Pero Carabanchel es una máquina que metes tus datos, echas, repostas, eso lleva ya años. Y hay algunos que no hay ni una persona. Y eso ha quitado el trabajo. También. Pero si esa persona, tendrá una persona que se dedique, o un grupo de personas, una empresa que se dedique a que sus surtidores tengan gasolina, a que esas máquinas funcionen, a programar eso, hasta lo que sea, a limpiarlo, a tal. Eso a lo mejor es insustituible. Pero a nivel, o sea, yo lo entiendo, ¿eh? Pero si ese trabajo se puede sustituir por una máquina, se hace. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Yo me hago cargo y entiendo. Incluso tú vas a unas tiendas y de repente hay cuatro cajeros solos y una persona dice, ¿qué paga tú? Y empiezas tú en IKEA, por ejemplo, en un sitio de estos, a pasar tus propios productos. Y digo yo, hombre, pero lo tengo que hacer yo. ¿No? Y no nos gusta, pero es una realidad. Y eso es antes de la inteligencia artificial, eso llevan ya años. Es un debate, ¿eh? Que yo lo entiendo. Pero entonces a lo mejor tú como consumidor puedes pensar, ah, pues yo en los sitios que haya esto, pues no voy. Incluso podemos hablar de todo, en los bancos. Los bancos ya no te atienden prácticamente.
Ya.
Lo tienes que hacer todo online. ¿Y las personas mayores, nuestros abuelos? ¿Cómo van al banco? Persona, ¿ellos tienen smartphone? A lo mejor sí. ¿Saben usar la banca digital? ¿Tienen certificado digital? O sea, eso es verdad que es un debate. Es un debate. Todo lo digital, si tienes una buena competencia digital, como es vuestro caso, o el mío, una buena, no digo que seamos espectaculares, pero puede estar bien. Pero cuando hay un tema económico o un tema de formación, ¿crea igualdad o crea desigualdad? Estoy completamente de acuerdo.
Opino que crea desigualdad.
Totalmente. Total. Ese es el peligro. Pero entonces lo que hay que hacer como sociedad a lo mejor es intentar educar, cultivar también en eso. Y las cosas que no nos gusten, ser como humanos, no dejar que la tecnología o que la innovación o que la inteligencia artificial nos arrolle, sino, oye, acompañar y decir, vamos a evaluarlo, estos procesos, y tomar parte. Porque si no, lo que yo opino, mi opinión, esto no me lo toméis más en cuenta, que es mi pura opinión, va a llegar un momento en el que esto llegue, esté impuesto y tú no has participado, ni la conoces, no se ha pasado, no conocéis a alguien, abuelos, familiares, lo que sea, que no sabe usar WhatsApp, no sabe usar nada de la tecnología y están completamente fuera del sistema. No significa que no vivan, claro que viven, pero les está costando, están teniendo dificultades. A lo mejor con ellos es difícil, porque son muy mayores tal. Pero hay gente que es joven, de 35, de 40 años, y que no saben nada de tecnología. Y podrían hacerlo, pero a lo mejor tendrían que tener un poquito más de interés. Porque es la sociedad en la que vivimos. Eso no significa que te tires todo el día con el móvil o que estés todo el día en las redes sociales. Es que eso es otra cosa. Estamos hablando de saber usar la tecnología, ¿no? Sí, me estoy pegando una buena chapa. Jorge.
Bueno, ahora tengo una pregunta para ti.
Toma.
Que es, ¿cómo descubriste tú la inteligencia artificial?
Pues yo la descubrí porque me la presentó un profesor de aquí que se llama Antonio, el filósofo, no sé si lo conocéis, jefe de estudio de bachillerato. Llevaba hace 3 o 4 años, ya estaba hablando de inteligencia artificial. Me pareció un pionero. Yo me decía, porque yo estoy con la IA, porque estoy con ChatGPT, no sé qué. Y yo me quedé diciendo, o sea, yo evidentemente estoy en el mundo, como os digo, y ya lo sabéis, que además me gustan los videojuegos como a vosotros y no estoy ajeno a la realidad, ¿no? Pero la descubrí tarde y me he sumergido y me he metido muy, muy, muy de lleno en septiembre o octubre de este año, no antes. Hubo un punto que estaba como tú, Geno. Me interesaba cero, Dios, a mí esto no me interesa, si es que esto es un rollo, si es que esto... Pero de repente me hice una reflexión y pensé... ¿Voy a llegar tarde? ¿Me la van a imponer? ¿O me voy a anticipar y voy a decir yo cómo usar la inteligencia artificial? ¿Y cómo usarla yo en la educación? ¿Y cómo? Y yo la estoy usando, ¿eh? En clase. Con mis alumnos estamos haciendo cosas. No ellos, yo. Estoy preparando materiales, estoy usando... Y la estoy usando con cabeza, poquito a poquito. Y bueno, creo que está bien. O sea, no... Claro, tú dices... Ya bueno, pero es que lo hace por ti. Ya bueno, y si coges un libro de una editorial que ya está hecho y coges el examen, lo imprimes y se lo entregas a los alumnos, ¿ha hecho mucho el profesor ahí? A lo mejor si yo le digo a ChatGPT, oye, quiero que me crees una unidad didáctica relacionada con esto y que me ayudes a hacer esto y lo otro y quiero que metas tus objetivos y que tengas en cuenta la necesidad de la clase y quiero que hagas una dinámica y, no sé qué, y tú vas gestionando, a lo mejor haces más que si coges un libro, copias y pegas. O le dices a los chicos, ejercicio 4, 5, 6 del libro. ¿Tú ahí aportas mucho como profesor? No lo sé, ¿eh? Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero... ¿De qué estamos hablando? Realmente, lo que estáis hablando es pensamiento crítico. ¿Tenemos pensamiento crítico? ¿Sabemos lo que es el pensamiento crítico? ¿Lo estamos trabajando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del pensamiento crítico?
Es tener tu pensamiento Pues es que no sé cómo explicarlo.
No sabes cómo explicarlo, pero justamente lo que estáis haciendo hoy es cultivar el pensamiento crítico, plantearos las cosas, cuestionaros, no creeros todo, sino decir, no sé si esto es así, no me lo voy a creer, voy a buscar. Eso es cultivar el pensamiento crítico y lo estáis haciendo bien. ¿Que tienes que recurrir a ChatGPT? Pues recurre. Pero tú eres inteligente, tienes una inteligencia humana y distingues si eso está bien o no está bien, si lo vas a usar o no. Es como copiar de Google. ¿Eso es pensamiento crítico? No. O que te aparezca una noticia en internet, en Instagram, en Facebook, en TikTok, me da igual, y te la creas. Y te la creas. Eso es lo que tenemos que cultivar aquí, en el colegio, creo yo. Entonces, dentro de 10 años, cuando la inteligencia esté y cuando vosotros seáis los profesores, o seáis, porque tenéis 13 años, ¿no? Ahora mismo, cuando tengáis 25, 30, cuando trabajéis, nos veamos entre unos años, pues haremos un análisis de qué pasó con esto de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que tenerle miedo, hay que tener respeto, pero es mejor conocer y juzgarlo desde el conocimiento que no el típico... ¿Habéis oído la expresión de los niños con las maquinitas todo el día jugando con las maquinitas que están ahí viciados con la consola tal? ¿Pero qué son las maquinitas? ¿Qué consola? ¿Qué juegos? ¿Qué? Eso está fatal, porque hombre, evidentemente si un alumno, un niño está todo el día jugando a los videojuegos, no estudia, no sale, no socializa, pues no está bien. Pero también hay personas adultas que juegan a otras cosas, juegan al MUS y está bien. No, pero es que el MUS es mucho mejor, pero socializas ya, pero es que es tu forma de socializar. Es que es tu forma, porque antiguamente no había eso. ¿Jugar online con tus amigos a un videojuego de vez en cuando puede estar bien? Pues ¿por qué no? ¿O jugar en tu casa al Mario con cuatro amigos, con cuatro mandos, puede estar bien? Yo lo hacía cuando era pequeño y aquí estoy, tampoco me he muerto, ¿no? Y no soy un... Bueno, un poco friki sí soy. Pero... no sé, chicos, reflexiones. ¿Qué os parece tener vosotros? Yo el próximo día no estoy, ¿eh? Hacer al final del programa ahí una pequeña...
Me parece bien.
Con gente que queráis vosotros traer, temas que os interesen. Prepararlo. No lo dejéis solo en manos de ChatGPT. Ni buscarlo solo en Google. ¿Os parece? ¿Sí? Pues nada, chicos. Espero que haya sido enriquecedora. Alan está serio, ¿eh? Alan está así como... Porque él ve más los riesgos que otras cosas.
Estoy pensativo.
Pero os dais cuenta que yo le he preguntado dos cosas, tres preguntas, y el resto de conversación la estamos haciendo... orgánica, o sea, sin mirar nada. Sí. Nuestras ideas, nuestras opiniones. ¿Ha pasado algo por usar ChatGPT? Nos ha dado unas ideas y ya está. Sí. ¿Nos vamos de aquí con un poquito más de información o nos vamos más ignorantes? Yo creo que no, ¿no?
No.
No sé si nos ha cambiado la idea, no tiene por qué, pero bueno, vamos a reflexionarlo, ¿vale? Bueno, chicos, pues Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Son las 5 casi de la tarde y yo creo que vamos a despedirnos aquí en Radio San Gabriel en este programa inédito del Medio Campo, en este caso dedicado a la inteligencia artificial. Adiós, Genoveva.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Adiós.